Gabo, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular y también en el Hays Proxy como todos los martes. Qué bien, muy buenas.
Gabo, Ferdinand.
¿Qué tal lo llevas?
Pues bien, con el parón y estas cosas aprovechamos para disfrutar de un fin de semana un poco más tranquilo, aunque marcado por la Euskal Selección, que hoy tenemos además representación de la Federación para hablar del partidazo y sobre todo del golazo, ¿no?, que se marcó a favor de pues parar ese genocidio, y lo disfrutamos. Yo no estuve en San Mamés, estuve por Bilbao, vi el ambientazo y hablaremos de todo ello.
Sí, es un evento muy importante, ¿no? Busta, ¿qué tal?
Gabo, buenas noches, muy bien.
¿Estuviste al tanto?
No, es que estuve trabajando y me tocó estar en la puerta. Tuvimos bastante curro, más que un partido habitual del Atleti en Liga, en Champions o en Copa del Rey. Y bueno, es un partido muy bonito, sobre todo por lo que es, por la reivindicación social, que era lo que más era lo que se pretendía, ¿no?, en este caso, ¿no? Desde los estamentos de la Federación Vasca, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que para el trabajador es un partido un tanto complicado para trabajar.
Puedes contarlo, ¿eh? Que un Guipuchi dijo que quería fumar y se enfadó contigo, lo puedes contar.
¿No lo dejaste fumar?
No.
¿No se puede?
A ver...
No, ya, se digo, pero...
Yo me suponía, ¿no?, que nos iba a pasar que habría gente que quisiera salir del campo en el descanso y volver a entrar. Claro, ¿qué pasa? Que las normas en San Mamés no son como en los demás campos del País Vasco, porque... Tú solo tienes permitido entrar una vez y según entras ya no puedes volver, o sea, si sales no puedes volver a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que según le dices eso a la gente y la gente no lo entiende lógicamente porque hay en otros estadios en los que les dejan salir a fumar y entran, según les
ejemplo,
dices eso,
Anoeta.
Ya eres, claro. Pues ya te puedes imaginar. Ejemplo, Anoeta, por ejemplo, que eso se les permiten, claro. Pero aquí no, lógicamente, porque hay una ley.
Yo estoy tentado a decir algunas cosas, pero no voy a decir nada. Muy buenas, señor. ¿Qué tal?
Gabón, buenas noches a todos.
¿Qué voz que tiene este hombre? ¿Qué viene?
Agustín Stop.
Sí, tremendo, sí, tremendo.
Muy radiofónica.
Sí.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Bueno.
¿Qué te pareció el partido? ¿Lo viste?
A ratos, pues tuve compromisos deportivos también. Sigo arrastrando mi campo por los terrenos de juego.
Ah, sí,
Sí. Indirectamente. Leí crónicas, pero no lo vi en detalle. Sí que vi que hubo ambientazo.
Un ambiente como tiene que haber.
Sí, he estado más pendiente esta semana de si daban la licencia al Spotify o no. Que parece que... Bueno, hablaremos, ¿no? Parece que al final hay luz ámbar, ¿no? Ya veremos.
45.000 les van a dejar entrar.
¿Hablaremos o no?
Sí, hay que hablar, yo claro que sí.
No sé,
Habrá que ir con EPIs.
¿De verdad? ¿Con qué?
EPIs hay que ir. Habrá que ir con casco de obra, etc.
Con Netflix.
Y con frontales.
Tone, ¿qué tal, caballero?
Estos son de la Federación, cuidado.
Sí, los dos.
Nos han dejado aquí aparte, a los dos.
Ivón Cabo y Tone Caballero, ahí es nada.
Sí, hay que tener cuidado con el codillo y todo esto, porque igual, no sé, ¿qué puede pasar acá?
Gabón, pues nada.
¿Valoración?
Pues yo creo que después de haber pasado los días, yo creo que bastante positiva. Se lograron casi todos los objetivos, yo creo, que era... reivindicar que para el genocidio en Gaza, la oficialidad de la Euskal Selezioa, y yo creo que en cuanto a esos puntos salió todo bastante bien. Hubo muy buen ambiente, no hubo apenas incidentes y la verdad es que el partido deportivo, aunque fue lo de menos, pues vimos cosas importantes, cosas bonitas de jugadores nuestros que no vemos habitualmente con el Atleti.
Dices que no ha habido apenas incidentes, o sea que hubo algún...
Bueno, al final siempre hay cosas menores.
Pero no fueron trascendentes.
No son reseñables, no.
Iván, ¿qué tal? Iván Cabo.
Pues muy contentos. Hemos batido el récord de asistencia en un partido de la Euskal Selección en casa. En casa, porque hay precedentes en cuando la gira de la sonda de la Guerra Civil Española y donde se llenó más estadios más grandes, pero en casa hemos batido el récord. Además, vamos a mandar dinero de los beneficios del ticketing a Palestina a través de Médicos Sin Fronteras para ayudar en lo que se pueda a toda la gente que está allí. Hubo además momentos muy, muy emotivos, muy emotivos. Y pues por ejemplo cuando los jugadores de Palestina llevaron la flor en la mano y los de la Euskal Selección salieron con un niño en reivindicación de los miles de niños que han asesinado en Palestina en esos tiempos. Y además de todo, y como estamos en casa, quiero agradecer desde estas ondas la implicación de Lecue en todo, en todo lo que supuso traer jugadores de Atleti, etcétera, que la verdad que con gente como él podemos construir otro puente en el Danubio.
Muy bien.
Pues qué bonito con lo que acabas de decir, y sobre todo la implicación de tanta gente. Yo insisto, no estuve lo que es en el campo, me he visto muchos vídeos, he disfrutado, y sobre todo es emocionante. O sea, yo vi algunas imágenes, lo que has dicho, ¿no? El momento de la rosa, el momento también cuando le daban la especie de bufanda, ¿no? Que cuando salían al terreno de juego, el choría chorí que sonó por activa y por pasiva, coreado muy bien en todos a mes, sobre todo un sentimiento de pertenencia, ¿no? De respeto, de que ya está bien. La verdad que hemos sido los primeros además en jugar este partido contra Palestina, que yo sí que todavía estoy más orgulloso. Puede venir ahora a jugar a Cataluña y a donde quiera, hay que barrer para casa, y creo que el golpe fuerte, y felicitar a la Federación Vasca, porque realmente me consta que habéis hecho un trabajazo, y sobre todo yo os voy a pedir una cosita desde mi humilde posición, ¿no? Pelear de verdad por la reivindicación y por la oficialidad de esta selección, porque los anteriores tuvieron una oportunidad magnífica que se desaprovechó
y la desaprovecharon,
pero de una manera bastante triste. Entonces, oficialidad absoluta, que se trabaje de verdad, ¿no? Me consta que Goñi y su equipo, que sois parte de ese equipo, vais a hacerlo, y insistimos, o sea, esa oficialidad hay que pelear de verdad por ella.
¿Estáis al tanto de todo lo que está pasando con la oficialidad? ¿Se están moviendo cosas y todo esto, Tone?
Está claro, sí, claro.
Sí, a ver, yo creo que hay que hacer un poco de historia. La Junta de Luis María Lustondo, llevamos en su momento el tema a la Asamblea. La Asamblea aprobó con una sola abstención y el resto de votos a favor el proceso de oficialidad. Luego se llevó a la UEFA y la FIFA, y lo que se paró en los años anteriores es el proceso de acudir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que resuelva el por qué sí y por qué no, ¿vale? Yo no soy partidario de criticar a Javi Landeta y su equipo. Creo que hicieron un gran trabajo, y creo además que son firmes partidarios de la oficialidad. Lo que sí hemos aprendido, porque al final son facetas donde vas aprendiendo, es que nosotros vamos a construir este camino de la mano del gobierno vasco. O sea, nosotros vamos a seguir los pasos que ellos nos marquen y que nosotros creamos convenientes, pero en equipo, trabajando en equipo. Creemos que hay que ser positivo en todo lo que se va trasladando. También vamos a construir con respeto hacia la Federación Española de Fútbol. No es nada contra nadie, sino es con otras personas. Y vamos a trabajar despacio, pero dando pasos potentes en este sentido. Nosotros como federación, nuestro principal paso es generar eventos que sean atractivos, que generen recursos económicos y que sean interesantes para clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, participar. Lo hemos hecho en este caso con el tema del partido contra Palestina, y queremos dar un paso importante en el siguiente partido. También queremos llevar fútbol sala, fútbol femenino a ese tipo de eventos, pero el siguiente paso lo queremos dar con fuerza, para que la gente, cuando venga a nuestros estadios, a cualquiera de ellos, también a Noeta, que como se puede fumar igual tenemos ventajas, queremos que la gente venga y se divierta, ¿vale? Y para eso pues hay que hacer apuestas que tienen riesgo social, económico y bueno, y de organización.
A mí me parece muy bien el tema de la... el gobierno vasco también, ¿no? Dentro de lo que se está haciendo, porque de ahí salen todas las cosas que realmente se realizan luego, ¿no?
Sí, y luego aparte también tenemos que poner los pies en la tierra a la gente, porque al final nosotros dependemos de la implicación de clubs y jugadores, ¿vale? Y los jugadores en este fin de semana, por ejemplo, han renunciado a su descanso para jugar con nuestra selección.
Es un ejemplo eso.
O sea, quiero decir que en este caso el Atleti nos ha... Bueno, el gobierno vasco nos ha cedido el campo, el Atleti ha puesto por su personal. No es sencillo nada de esto, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, para que la gente, los oyentes, hagan una idea en casa, esta semana juega Argentina en Angola. Y bueno, entre 7 y 17 millones de euros, la broma. Entonces quiero decir que nos gustaría hacer muchas cosas, pero somos realistas también, que, bueno, somos realistas.
Bueno, eso no lo digas, eso que no es tampoco tan así. Aquí, esto es Betty Zurekin y el realismo está en otro lado. No,
de
no,
realidad, no, de realidad. Ah, siempre vale, de vale. Realidad.
Sí, pero yo cada vez que escucho esa palabra me pongo un poco nervioso. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Bueno, llega la hora de hablar un poco del Atleti ya a nivel en serio. Tenemos un rival... ¿cómo se podría decir, Kevin? Un rival.
Te quedas sin palabras.
Me quedo sin palabras. No quiero ni mencionar las cosas que están pasando, porque es tremendo. Con todo lo que pasó con Nico y con ahora que parece que no dan entradas a los del Atleti, porque todavía no terminan de hacer la reforma, lo podían haber hecho. No son, creo que eran 600 personas que iban a ir, sí, y no les dejaron.
Casi 600, ¿eh?
Sí. Bueno, eso dice
entre
todo.
Entre socios y simpatizantes, ¿eh?
¿Cómo lo veis?
Un club señor que lo demuestra una vez más. Y bueno, después del verano que nos han hecho pasar, esto quizás sea la gota que colma el vaso, ¿no? He estado viendo reacciones en redes y realmente también nos acusa, ¿no? Cuando San Mamés estaba en obras, que el Athletic anunció que no iba a poder ser, ¿no? Posible, por motivos
con tiempo,
obvios,
con tiempo claro.
Al inicio de la temporada, que no se iban a poder ceder entradas visitantes. Creo que el escenario no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Esto ha sido una maniobra de última hora con gente... Mira, ayer he hablado con un gran aficionado del Athletic, mi tío Cosme, que decía que tenían la idea de hacer la chaladura de meterse en un avión por la mañana y volver por la noche, ¿no? Y que había pocos billetes, ya no había... Y hoy he entrado y efectivamente el vuelo de las 8:00 está en 400 y algo euros a Barcelona. O sea que quizá había gente, ¿no?, con la intención de viajar a Barcelona y no va a poder ser por el tema de las licencias, ¿no?, y de la magnífica gestión de la ampliación del Spotify.
Bueno, sí. La entrada más barata, que tengo aquí datos, es 199 euros, la más cara 589, y no cabe duda que, a ver, estará el campo 45.000, van a poder entrar a parte del estadio, lógicamente, porque las obras no lo permiten. Habrá mucho turista, estamos hablando del Barcelona en ese sentido, y lógicamente están tiesos económicamente y lo que están buscando es pues
rentabilidad.
Eso, poco a poco intentar recuperar algo de dinero, pero insisto, las entradas, la más barata, 199.
A mí me parece realmente vergonzoso, es una cosa que no tiene sentido, es que no quiero ni entrar a hablar porque me voy a poner nervioso, ¿no? ¿Cómo pueden tener esos precios en un partido de fútbol? Es un evento que... A todo el mundo que nos gusta el fútbol, nos gusta ver las cosas y todo lo demás. Pero cuando se convierte todo en un negocio estratosférico, ya no tiene ningún nada que ver con el deporte.
Eso es lo que igual el fútbol español está sobredimensionado, ¿eh? Quiero decir que al final están tapando ahí las vergüenzas del CENI y la realidad es que igual, si las normas fueran igual para todos, porque aquí los clubes vascos y el Atleti especialmente cumple a rajatabla todo lo que tiene que ver con Hacienda, con el tema de la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, y hay otros que tienen ventajas competitivas. Entonces, a lo mejor es que el fútbol español está sobredimensionado. El otro día hemos visto, bueno, un super partido, porque ya sabemos que hay millones de gente en España que juega fútbol americano, que es un deporte que está profundamente arraigado, y les hemos visto llenar el Bernabéu, paralizar la Castellana, bueno, todas estas cosas, ¿no?, que también pues funcionan de maravilla, ¿no? Entonces, al final lo que estamos tapando es que hay clubs que no generan ingresos suficientes, generan un montón de ingresos, pero más gastos por su gestión o gestiones anteriores, y los clubs que en los que se hacen bien las cosas, como es el Atleti, paga por ello.
De todas formas, cuidado, que hoy me he enterado que mañana tienen que ir a dar el ok los de la Liga para ver si se puede jugar en ese estadio que están preparando.
¿No hay verde definitiva todavía?
A ver, es que es muy fuerte.
A dar ayuntamiento,
o sea,
simplemente.
Cuidado, que mañana tienen que ir unos cuantos satélites a dar el ok. O sea, lo que digo yo, que igual mañana tenemos otro bombazo y de repente dicen, no, que no se puede, porque esto funciona así. Hacen las cosas tan lamentablemente mal que mañana igual hay sorpresa. Me imagino que estará todo controlado, irán cuatro con un casco y dirán ok y adelante.
Yo me he puesto a jugar en el Bernabéu, ¿eh? O sea, trasladar el partido y jugarlo allí.
A Miami no da tiempo.
Sí. ¿Tienen ya puestas las porterías en Barcelona? Imagino. No se sabe.
La suya,
¿no?
Ellos.
Claro, porque. Sí. Claro, es que.
La otra no existe.
Bueno,
de todas formas,
¿qué cosa?
Agustín lo ha dicho, es verdad. Hay mucha gente que ha estado criticando, haciendo una similitud con lo que hizo el Atlético hace años, cuando todavía Samames no estaba en marcha. Pero evidentemente lo que hicieron es avisar con antelación desde el principio. No va a poder venir la gente, o sea, la afición visitante, sobre todo porque priorizo a mis socios y punto, pero avisas con tiempo. Ellos lo han hecho el lunes, cuando el partido es el sábado, con gente que tenía el vuelo pillado, la estancia. Lógicamente hubieran preferido ir al otro campo porque por lo menos podían ir. De esta forma no pueden ir,
si no me equivoco.
O sea, y les ha tocado
un numerito,
claro,
¿no?
Sí, amigos míos, les ha tocado la entrada. Y hoy, lógicamente, pues está.
Y el enfado es lógico.
Lo que duele, claro, es que, vamos, que seguramente lo hicieron absolutamente a propósito. Porque si no, no puede ser.
Pero era,
¿no?,
esperable, Fernando.
No, pero no sé.
Yo no me hubiera fiado de. A ver, evidentemente tienes que jugar la entrada con anticipación, porque si no te quedas sin ella. Pero viniendo de quien viene, hay que tomar todas las cosas con pinzas.
Pero incluso puedes avisar. Si llegamos y nos dan el ok para estar en el Spotify, avisamos desde ya que no vais a poder venir. Eso se puede avisar, porque
claro,
la solicitud la tienen hecha. Si no, van a ir al campo donde podría ir la gente. Entonces tú puedes poner a la gente en preaviso diciéndoles, oye, que sepáis que si nos dan luz verde al Camp Nou, no hay entradas. Pero no lo haces el lunes de esa manera.
Ya.
Bueno, una más,
y con
tampoco
la
sorprende.
Sí.
Ya le bocía.
Efectivamente.
De estas maneras, de un club que ya va a jugar en su tercer estadio en lo que va de temporada, es otra de las cosas que puedes añadir a su amplio repertorio de historias para no parar de reírte, pues que te puedes esperar. Es que al final
hacen lo que les da la gana y todo lo que hacen está bien hecho.
Claro.
Porque cuando rebates, ya salen con el tema del proyecto AC, ¿no? Porque lo de Nico les ha escocido bastante,
y
¿no?,
mucho.
Y son muy faltones con nosotros. Estos, toda la vida, siempre han sido muy señores en la victoria. En la derrota nos han machacado, siempre. O sea, cuando ellos perdían contra nosotros, quiero decir.
Bueno, ya aquella aventura que tuve con Tierras Catalanas con un compañero de profesión, yo ya sé lo que es el botón bloquear en Twitter, que no lo descubrí hasta que tuve ese percance. He silenciado, he bloqueado, he empezado a manejar la herramienta de verdad, porque me llamó la atención cuánta gente sale, pero en atacar, a insultar, amenazar, que también lo digo, que incluso tuve que poner alguna denuncia. O sea, que sabemos cómo se las gastan, energúmenos tenemos en todas partes, pero de verdad que muchas veces lo de Barcelona y sus aficionados, a mí personalmente cada día me deja más alucinado.
Mira,
lo dejo así.
Estoy viendo aquí el Mundo Deportivo, estoy leyendo un título que dice Morbo con Nico y el Athletic. No sé si lo habéis visto en el Mundo Deportivo.
No.
Yo creo que es interesante para verlo, porque bueno, a mí me parece que este tipo de cosas son reales, ¿no?, aunque parezca mentira. Vamos a ver, estamos hablando de. Dice que el delantero vasco no ha estado con España porque, como Lamine Yamal ha necesitado recuperarse de una pulvargia, por Bilbao dan por segura la presencia. En la anterior ocasión se frustró el fichaje en 2024. La afición azulgrana silbó en Montjuic. Este pasado verano de 2025, la posibilidad de que Nico fuese jugador del Barça llegó a través del ofrecimiento del representante de Taita. Y dice, el Barça mostró interés, pero cuando parecía que había un acuerdo verbal, el extremo planteó unas condiciones inasumibles. Bueno, ya empezaron con
cobrar a fin de mes.
Claro, por ejemplo.
Claro, cobrar a fin de mes o a final de año, por ejemplo.
O que le inscriban, ¿no?
Hombre, o que le inscriban.
Y que te garanticen que te van a inscribir, ¿no? Que menos.
Por ejemplo.
No, confía.
Por ejemplo.
Bueno, confía.
Que te paguen con
lo bueno
de
este partido es que todos jugamos de visitantes, porque como vamos fuera del Nou Camp y que de momento Nico ahí sigue de visitante, o sea que...
Pero sí, sigo. El culebrón no se acabó en el plantón de Nico Williams, sino que durante el mes de agosto el Atleti se presentó en las oficinas de la Liga para monitorizar las cuentas del Barça y comprobar que si estaban con el fair play financiero. Lo que sentó muy mal en el club a San Grecia. ¿Por qué se sienta mal? Si es, simplemente es una realidad, ¿no? Que todos los clubes tienen que tener ese tipo de cosas.
Asegurarte de que todo eso es.
Para que la audiencia lo sepa, estamos leyendo un artículo de Gabriel Sanz. Está escrito, evidentemente, es un periodista catalán,
sí.
Está dando su versión.
Sí.
Y todos estamos muy orgullosos, o no voy a hablar en boca de todos, pero yo, cuando John Uriarte dio un golpe de la mesa y lo único que hizo en verano es decir, ya está bien. O sea, lo único que fue es un gesto de decir, no nos vaciléis más, poner las cosas en regla, como nos piden a todos. Y antes has comentado, Agustín, es que el problema es que a estos equipos les dejan jugar contra las reglas del juego. Y Bon también lo ha dicho, ha recalcado, ¿no? Que se les deja porque quizá interesa, ¿no? Que estén en la eterna Barça-Real Madrid, que todo el mundo hable de ellos, pero realmente la gestión es lamentable, los errores ahí están y no hay consecuencias, que eso es lo que más rabia da.
No, lo que hay es una tendencia al dinero y a todas estas cosas, porque si llega a ser un club que no es de los grandes, ¿no? Que sea un Murcia o un Racing de Santander, y todo ya no existiría más.
Varían regional.
Y esto no hace nada bien al deporte, pero para nada, porque el fair play ese que dicen no tiene nada que ver con el Barcelona. Y hoy, pero vamos a hacer una pausa. Y lo digo sin acritud, lo digo simplemente porque me parece que es lo que estamos viendo y estamos viviendo constantemente con este club. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup, Athletic!
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. ¡Te esperamos! ¡Aupa Athletic!
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ver, a centrarnos estrictamente en lo nuestro, que es una pasada. Tenemos una cantidad de partidos en muy pocos días. Me da un poco de pena que viendo que pasen estas cosas, porque de verdad que eso no es bueno para el deporte. Todas las cosas que pueden pasar en los entrenamientos y todo esto, me parece que no es bueno para el deporte.
A ver, tenemos lo que dices tú, un calendario de vértigo, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando tú juegas Liga, cuando juegas Champions y luego va a venir la Copa, ¿eh? Después de las Navidades y esas cosas, es lo que hay. La gente tiene que estar preparada. Las mejores noticias son, que te lo veo ahí, Fer, Sancet y Nico, que de momento están entrenando con el grupo.
Sí.
Yo creo que serán de la partida. Vamos a ver si comienzan a carburar, porque son piezas claves en este equipo.
Claro que sí. Vamos a ver. Liga, sábado 22 de noviembre, Barcelona. Champions el 25, tres días después de noviembre, Slavia de Praga. La Liga, sábado 29, o sea, cuatro días después,
Levante.
El Levante. Después viene el miércoles 3 de diciembre, el Madrid a San Mamés. La Liga, el sábado 6, el Atlético de Madrid en casa. El 10, miércoles, el PSG. Luego el domingo 14, el Celta. Fuera. Luego viene la Copa. El 17, el 18 y con rivales a confirmar, y la Liga 20-21 de diciembre, Athletic Español. Todo esto, ¿cuántos días esto?
Poco más de un mes, pero lo más fuerte es que estoy viendo ahí, lo de el Atlético, el PSG y antes el Real Madrid en una semanita.
Bueno, el año pasado.
Y Barcelona también.
Sí, es ahora, pero no, la Semana Santa Mágica de diciembre.
Sí. Barcelona le metemos con los de nivel UEFA, ¿no?
Claro, el año pasado, mira, este parón de noviembre, tras este parón de noviembre, fue cuando aquella racha que el Atleti tuvo de ganar todo y únicamente empatar contra el Alavés en Mendizorroza. Con el Real Madrid de por medio en tres semanas en diciembre, con el Villarreal viniendo el fin de semana también, pues esa misma semana se le ganó al Real Madrid y al Villarreal en casa. Luego ganando también partidos en la Europa League, recuerdo al Elfsborg, al Fenerbahce fuera, recuerdo ganar al Osasuna en Pamplona el día de Santo Tomás. Bueno, veremos a ver el Atleti de qué es capaz tras este parón. Son partidos, bueno, complicados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la entidad de los rivales que vamos a tener delante. Pero bueno, con el Atleti no hay nada imposible, bueno, ya
también,
está viendo.
También sí. Tenemos una irregularidad últimamente.
Sí, no es lo mismo el año pasado,
no,
pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe con
este Atleti. Tampoco el Barça es un buen rival para volver de un parón, ¿eh?
Y menos en su
y
casa.
Y menos en su casa, efectivamente. Yo tengo ahí, si hubiera sido otro rival, pero tengo mis dudas.
Sí,
visto el rendimiento de hasta incluso el último partido que acabó con victoria, pero con un 1-0 raquítico ante el Oviedo. Entonces, pues tienen que haber cambiado bastantes cosas en este parón para poder competir con equipos como el Barcelona y como el Real Madrid.
O sea, es un campo odioso. El Nou Camp, odioso, con sí. Muy malos recuerdos por lo general.
Sí.
No sé si habrá hostilidad este sábado, porque igual el 85% de la gente que van
son
no
turistas.
Es de allí, claro, igual van con la cámara de fotos.
Sí.
Pero en condiciones normales yo creo que sería un partido caliente allí, y el Nou Camp es muy grande y siempre nos ha costado mucho meternos y salir vivos, ¿no? Yo creo que es un desplazamiento durito.
Tampoco creo que
falte
aficionados del Athletic, ¿eh? Aunque no hayan dado entradas.
Por sí, suerte, para nosotros el precio es asequible.
No, pero bueno, siempre pues pasa como en todos sitios, socios que no quieran ir al que tengan algún amigo del Atlético, alguna cosa, pero yo creo que presencia de rojiblanca sí cabe.
A ver, Caparrós siempre decía lo de ir al dentista, ¿no? La visita al dentista. A ver, es de los partidos más difíciles de largo, ¿no? La salida más complicada puede ser esa y la del Santiago Bernabéu. A mí no me preocupa el Barça, me preocupa el Atlético. Yo lo que espero es que haya un cambio de chip, ¿no? Que veamos un equipo mucho más físico, un equipo con más ritmos más altos, más criterio con balón, porque las dudas para mí todavía nos han espantado y vamos a ver cómo volvemos del parón.
Vamos a ver, en principio estoy viendo que unas estadísticas dice que desde el 94 el Atleti acumula 29 derrotas contra el Barça, 4 empates y un triunfo en el 2001. Sí. Es tremendo, es tremendo.
O sea, yo recuerdo esa victoria, era un crío yo.
Desde que llegaron a los árbitros o posterior. Desde el tema Negreira o anterior.
Oye, esa victoria que es la del golazo ese Julen Guerrero que recorta por fuera.
No, ese es el 2-3, el 94.
Ezquerra y Urzaiz marcaron en aquella victoria en 2001.
Solo creo que también fichó por el Barça por la puerta de atrás, no sé si nos acordamos.
Solo tengo dos recuerdos buenos, creo que son esos de Barcelona, ¿no?
Sí.
Esos goles.
Sí, y además la última victoria fue sufridísima, bueno, ¿cómo va a ser?
Con uno menos.
No te pases, pero yo tengo más cariño a aquel 2-3 que era Henkes, yo creo, el entrenador, que fue como un partido más vistoso, ¿no? Estaba Valverde por ahí.
Y luego unos arbitrajes.
Eso os iba a preguntar, ¿habrá VAR en el nuevo Spotify o igual no lo han montado todavía?
Estará desenchufado todavía.
Hombre, VAR para la puerta habrá seguro.
Sí, ¿no?
¿Te acuerdas?
Para el tema de los fichajes y demás, pero para mirar el tema del fuera de juego ya lo llevan bastante bien. Lo único son las amarillas, el tema tal, que a veces pues en el son más exigentes con un lado, casualidad, que con otro, ¿no? Y el Atlético cuando va fuera, yo por eso insisto mucho en el tema de que las asignaciones arbitrales para este tipo de partidos son fundamentales. Entonces nosotros nos tienen que respetar porque en número de partidos en primera estamos igualados al Barcelona, por lo tanto tenemos que tener el mismo respeto.
Pero no es un clásico, ¿eh? El Barcelona Atlético no es un clásico.
No,
solo hay
no
un
los clásicos ya se juegan en Arabia Saudí.
No sé cuál es la definición de clásico.
Sí. Tampoco.
Antes no has dicho, Kevin, también nos viene la Supercopa, que es la típica competición que solo vale cuando la gana el Barcelona. Sí. Si la gana el Atlético es un trofeo menor. Claro. También esa nos viene en enero.
¿Te acuerdas, Kevin, un episodio que tuvimos en el Camp Nou cuando estábamos en Onda Vasca, estábamos transmitiendo el partido con Coiquili, que venía también de seguidor, ¿no? Y cuando Neymar hizo esa cosa,
la lambreta,
en la final de Copa,
esa cosa
de 2015,
Agustinza.
Sí, Agustinza, que era un chavo, nos volvimos locos.
Yo nunca te he visto tan fuera de sí en un directo.
De verdad.
Se volvió loco el argentino. Sí, me cago en. Sí. Empezó a gritar.
Pues como todo el campo,
falta,
¿no?
Qué falta ahí de respeto antideportivo. Bueno, es que me encantaría capturar ese momento de audio. Sería viral, ¿eh?
Tremendo, sí.
Se lo pondría a Neymar,
Qué
pero incluso luego a Luis Enrique le preguntan en rueda de prensa cómo hubiera reaccionado él si
también,
él siendo jugador
también,
le hubieran hecho eso. Sí. Y me encantó porque Luis Enrique, como siempre habla en plata, dijo: no, no. Yo hubiera actuado bastante peor que los jugadores de Atlético.
Sí, que la habría zumbado seguramente. Eso es.
¿Cómo puede ser que a un chaval que recién debuta en primera división le haga ese tipo de cosas?
Ah,
en una final de Copa,
final
con 3-1 ya, bueno, que iba ganando.
Terminando ya.
Suelta, no lo hizo con el 1-0.
Eso es.
Que tiene su mérito, ¿eh? O sea, pero no, lo hizo.
De hecho, el que mejor está es Bustinza, es el que reacciona con más sosiego, porque luego van dos o tres aviones, creo que uno de ellos es San José, que
San
va...
José.
Y tú, Raspe y Echeita.
Y mira, Echeita, yo con Itu he hablado de esa situación, porque ahí tú le conozco, ¿no? Y además es una persona súper tranquila. Claro, yo pocas veces le he visto a Itu tan encendido, evidentemente la ocasión lo merecía, y tú es otro de los que le quiere casi agredir, porque dice qué estás haciendo, y Xavi creo que es, algunos jugadores se le cogen y se lo llevan a Neymar, incluso le empujan, como diciendo, Puyol, como diciendo, venga.
Bueno, vale. Puyol le pega un empujón a uno de los nuestros también, esa doble cara de Puyol, sí, Puyol aparta a alguien mal. Sí.
Hombre, igual estaba protegiendo un poco al
no,
suyo.
No, Puyol no, perdón, me he equivocado. Piqué. Perdón.
Piqué no tiene nada que ver con Puyol.
Puyol ya no estaba en aquel Barcelona, en aquella final de Copa.
De todas formas, has hablado antes de lo que les picó, nunca mejor dicho, el que les ganáramos una Supercopa, un trofeo que entonces era menor. Pero el Barcelona, y esto es verídico, cuando le estaban acostumbrados a ganarnos porque nos ganaban, porque tenían un equipazo impresionante, que sacaban la Icurriña, la Señera, era hermandad, se nos ocurrió una vez ganar la Supercopa, y esto lo vivieron los jugadores. Había un ambiente súper bueno con ellos y los jugadores alucinaron porque la actitud fue totalmente...
Tres meses después
se
de aquella
marcharon,
final de
no
Copa.
Se quedaron para entregar el premio, incluso salían a la noche esos días en la discoteca al acabar un poco a tomar algo juntos, ya no salieron, o sea, escoció mucho incluso en el vestuario del Barcelona, el cambio de actitud fue notoria.
Ese día, en lo que estábamos hablando antes... La actitud de Cheita fue impresionante, ¿eh? Los quería matar a todos.
Un killer, sí.
Era fueco jugador mío en la Maribí.
Creo que le enseñaste bien.
Tuvo suerte que no estaba Raúl García en ese equipo, ¿eh? Porque si Raúl García llega hasta, por ejemplo, en ese equipo, que luego llegó tres meses después, porque fue tres meses después de aquella final de Copa cuando Atlético ganó aquella Supercopa a doble partido, tanto en San Mamés como en el Camp Nou. si llega a estar Raúl García en ese campo con Aduriz en ese momento los dos juntos, yo no me quiero imaginar lo que hubiera sucedido en esa jugada.
Pero bueno, a ver, en Barcelona siempre ha habido ese ambiente, desde aquella entrada inocente de Goicoechea a Maradona, pues al final siempre ha habido como una respuesta un poquito, ¿no?
Sí.
Bueno, un pique deportivo. Nunca.
Se tropezó, fue sin querer.
No, sí, yo no creo que en realidad él quería robar balón para jugar a Stanis, claro. Argote. Y bueno, pero para intentar hacer las dos cosas a la vez.
Pero llega a tocar balón.
Yo creo que por lo menos césped toca, o sea,
pues. De todas maneras ya tienen excusa por si ganamos, que puede decir el Barça que es un equipo en construcción, ¿eh?
vamos a dejarlo ahí.
Festival del humor.
Hacemos una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup Athletic!
¿Qué estaba diciendo Ivonne?
No, que antes lo he dicho de broma, pero que me consta que a posteriori Goicoechea le pidió perdón a Maradona y que estuvieron juntos y tal, y que bueno, que al final el fútbol tiene estas cosas. Sí me hubiera gustado, por ejemplo, hilando con eso, que Neymar hubiera pedido perdón en la rueda de prensa.
No, pero los brasileños son distintos, ¿sabes? Eso no tienen.
Vuelve el argentino.
No, es verdad. Si te pones a ver, salvo los antiguos, sí, Pelé y todos estos eran mucho más señores, ¿no? Pero los de ahora no.
Ya, pero sabes.
Están
que
con los bailecitos,
así. Pero yo siempre digo lo mismo, es que la hemeroteca es muy caprichosa. Y hay una imagen de Neymar en el PSG, que hay un chavalín que le hace una lambreta, jugando él con la camiseta del PSG, y se encara con él y le empuja al chavalín, como pues diciendo, eso. ¿Qué estás haciendo? Claro, y escogerle a Neymar y decirle, ven, siéntate aquí conmigo, te voy a poner yo un vídeo aquí, ven, mira que, en qué contexto, perdiendo una final, qué minuto y a qué chaval le haces esto, y a ti te ha hecho uno, pues oye, un chavalín de la liga francesa, que no sé ni quién es, y te has puesto como has perdido los papeles. O sea, que muchas veces por eso digo, que ves imágenes de uno y ves imágenes del otro y dices, oye, espabila.
Bueno, también de brasileños vimos el famoso regate de Romario al Corta.
No se lo recordáis, ¿eh?
Se enfada.
Es decir, que al final.
La cola de vaca.
Se enfada. Son gente con un talento extraordinario para el fútbol. Lo que pasa que a veces les cuesta entender los contextos culturales en los que están. Y para ellos les da igual estar en el Barcelona que la Juventus, que en tal. Y no es lo mismo. Y sobre todo no es lo mismo para los que somos de Atleti, que creemos en una forma de ser determinada.
Los escupitajos de Rivaldo también, ¿no? Eso es.
Por
también
ejemplo.
De Eto'o también.
El codazo.
Eto'o a un expósito fue.
Bueno, pues
también escupió, ¿no?
Sí.
El codazo creo que fue, no me acuerdo si
también. De todas maneras, la hoy en día no, ese tipo de cosas no pasan porque está todo.
Está el bar.
Absolutamente.
Está el bar.
El bar no, el bar que dejaron el bar. Pero están las cámaras y que se ve las cosas que sí pasan.
No, pero hay un escupitajo de Eto'o Sí. ¿A quién le esculpió además?
A Unai Espósito.
A Unai Espósito, o sea, sí, que la imagen es... O sea,
y a la cruz un codazo de...
Un tortazo de Rivaldo.
Un tortazo de Rivaldo.
En aquella última victoria del Atleti en el Camp Nou en 2001.
Y un entradón también a Iraizoz.
Una patada en la cabeza. Sí.
Que pidió penalti encima.
Y hay un, vídeo majestuoso del señor Iragorri.
Efectivamente.
Hablando de todas esas acciones, sí, que hicieron una especie de vídeo, pues resumiendo, ¿no? Todo lo que ha tenido que sufrir el Atlético muchas veces en ese estadio y denunciándolo como debe de ser. Y ese vídeo, la verdad, que es una pasada. Y ahí te das cuenta también que es normal que la gente tenga, pues, hacia el Barcelona por estos episodios. O sea, que al final, si sacamos la hemeroteca, de verdad que el Barcelona lleva muchos años haciendo las cosas mal, ¿eh? Pero mal no, rematadamente
también
mal.
En los últimos años también los Barcelona Athletic han sido bastante descafeinados, sobre todo por el resultado, y tampoco ha habido cosas en los últimos 5 o 6 años que reseñar. Esperemos que esto cambie esta tendencia y,
hombre, podamos, en
y,
la Copa,
y compitamos,
¿eh?
Sí, vale, pero
hombre,
yo digo,
en la
sí,
Copa del Rey, sí, acordaros, y podamos esa eliminatoria, ¿eh?
Competir y que haya partidos que de verdad que sean hasta del minuto 1 hasta el 90 que sean disputados y que haya esa salsa.
Ha cambiado ya un poco la historia de todo esto de la violencia, no, ya no, sí, es, no, no,
bueno,
es lo que
un poco más de salsa en los partidos.
Sí, no es lo que era.
No, que para el minuto 50 ya se vaya perdiendo 3-0 y que ya no tenga el partido prácticamente nada de interés.
La temporada pasada yo recuerdo que era, creo que era la...
Era verano.
Sí, era la segunda. Era agosto, no, la segunda jornada de liga.
Jornada, sí. Padilla jugó.
Y recuerdo que el Athletic compitió, sí, compitió bien el partido. Es más, el Athletic
tuvo una ocasión bastante
llegó
clara
a empatar de penalti. Además, una acción en la que, mira, funcionó el VAR aquel día. Sí. Porque estaba creo enchufado. Que además fue mediante VAR. Porque primero no lo pitaron, no lo vieron claro. Y luego mediante VAR lo pitaron.
Marcó Jan Sánchez.
Marcó Jan, además, bien definido aquel penalti. Y yo recuerdo que hasta el minuto 80 o por ahí iba empatado en el partido.
Sobre,
o
sea, todo, que... sobre todo la primera, sí, parte. Bueno. La primera parte, sí, estuvo competida. La segunda parte el Barcelona fue muy superior y el mejor, sí, del partido es, fue Padilla.
Al final,
sí, fue Padilla.
Que hizo cuatro intervenciones, sobre, sí, todo una Lewandowski, que ahí demostró su nivel, claro.
Sí, sí, sí. Paradón que hizo, sí, sí. Entonces, bueno, lo pudo competir hasta que, bueno, el Barcelona sacó, sí, pues lo que tiene, ¿no? Porque al final no deja de tener talento, sobre todo medio campo para adelante. Es un equipo que tiene mucho potencial, ¿no? Y mucha dinamita, sí, y sabemos cómo se
y
las
el
gastan.
Partido de vuelta, no me quiero acordar, que fue cuando el Atlético estaba en Champions, cuando el Barcelona ya había ganado la Liga y cuando Nico Williams quiso jugar un ratito.
De todas formas, hablamos mucho de Neymar, no sé qué, pero realmente el talento del Barcelona es la cantera. O sea, sí, es algo que no termino de ver, porque allí en la ciudad condal no son conscientes de que su talento, igual que el del Atleti, es la cantera. O sea, y que realmente ver a jugadores como Pedri...
Pero se han dado cuenta, o sea, ¿eh? Cuando no han tenido pasta, cuando económicamente han estado tiesos, se han obligado a dar
por
los chavales.
A las duras y a las maduras.
Claro,
decir,
pero
o sea,
así son. Vale, una cantera,
sí,
impresionante,
etcétera, etcétera. Sí, sí.
Mira, yo estoy pensando un poco qué haría como entrenador en estos partidos, ¿no? Y yo le diría al equipo que se conjuren y que vayan a muerte en todos los balones, ¿no? O sea, nada de jugar bien, ni bonito, ni nada. O sea, vamos, no dejarlo jugar al Barcelona y darles por todos lados.
Sí, fuerte al duelo.
Ese discurso te lo compro. Pero si eso muchas veces lo van a hacer, pero que no te da para ganarles.
Pero
si
igual
tú,
sí,
si
igual
tú
igual
por
sí,
mucho que vayas, pero no estás bien en intensidad, llegas tarde a la presión.
Y la calidad de los jugadores.
Y luego
también,
te falta también ritmo, te faltan piernas. Tú puedes salir, venga, vamos a tope, cada acción, venga, a morderles. Ya, pero si
faltita,
tú no estás...
Faltita,
si físicamente no estás, si anímicamente no estás, si futbolísticamente, que es lo que más me preocupa, no terminas de estar el Barcelona. Y hoy, por ejemplo, me han comentado que Pedri está entre algodones, que va a llegar, parece ser que va a llegar, hoy no ha entrenado tampoco, pero claro, tú tienes un jugador como Pedri por dentro y es que él baila, o sea, él te hace jugar al Barcelona, entonces que tiene jugadores de talla mundial, entonces el Atlético tiene que estar muy bien y que el Barcelona quizá no tenga su día.
Imagínate una final del mundo de entre dos equipos, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de contemplación. O sea, los dos equipos van a salir a ganar eso porque es una cosa impresionante. Y el Atleti me parece que puede, o sea, yo creo que hay madera como para cerrarse bien, como para no dar ventajas y bueno, y tratar después de meter algún bacalao, porque sí, porque arriba también hay dinamita.
Yo recuerdo el partido de la Supercopa, la semifinal de la temporada pasada con el Barcelona. Fue un partido en el que el Barcelona se puso por delante, pues yo creo que con facilidad, pero recuerdo que el Athletic creo que le supo cerrar bien por dentro. El Athletic creo que jugó bien por fuera y sobre todo la segunda parte, cuando el Barcelona quizás bajó un poco el pistón, el Athletic llegó a marcar dos bacalaos que se los anularon por escasos centímetros, recuerdo además con el VAR. es un equipo en el que yo creo que sobre todo este año, a raíz de la pérdida de uno de los baluartes en defensa, que creo que ha sido la pérdida de Íñigo Martínez para Barcelona, creo que ha sido bastante importante porque han perdido en solidez y en consistencia atrás.
Hay barcos que hay que hundir, ¿eh?
Sí, y en este caso yo creo que al Barcelona le ha hecho daño y creo que el Athletic, si dentro de lo que cabe está atinado, se le puede llegar a hacer.
Yo creo que las claves de estos partidos, más que estar a todos los balones al 100%, es las pocas oportunidades que tengas, aprovecharlas. Porque si no, la vuelta es muy dura.
Tiene que salir todo bien. Tiene que salir todo bien.
De todos modos, tiene que haber variantes. O sea, todos los equipos tienen su manera de competir y ¿no? el esquema y todo, ¿no? Las posiciones y todo. Pero hay veces que hay que cambiar un poco la cosa para tratar de sorprender con cosas diferentes, ¿no? Y esto me parece que el Atleti no lo hace. Siempre juegan con el mismo sistema y también es previsible para los contrarios eso, ¿no?
De todas formas, Fer, si hay una temporada en la que el Barcelona concede, es esta, ¿eh? Si veis sus números, sí. Yo he visto varios partidos, no, bastantes partidos de Barcelona, y es que en la presión no lo hace nada bien, no lo hace como la temporada pasada. Los de arriba no muerden tanto, por dentro tiene más espacios y los que sufren son atrás, como ha dicho Gusta, cuando no está el Kaiser, Íñigo Martínez. Entonces, ¿este Barcelona es mucho más vulnerable? Sí. ¿Que concede mucho más? También. Pero eso no quita que con balón es un equipo que te puede dominar tranquilamente.
Arriba te son.
Claro. Y luego, insisto, a mí no me preocupa tanto el Barcelona. Me preocupa la versión nuestra y a ver si vemos una mejoría de lo que estamos viendo esta temporada. Porque como vayas al Camp Nou, al Trantrán, este Barcelona sin hacer un partido bueno te pasa por encima.
Bueno, Barcelona está en el aire. Vamos a ver qué hacemos, que me parece que tenemos la obligación de romper un poco la última dinámica, que no es nada buena en los últimos partidos.
Cambiar el chip, a ver si es el punto de inflexión, ¿no? Porque veníamos con una depresión de caballo. El partido de Oviedo fue un partido durito, luego las estadísticas las ves y sobre el papel, si no has visto el partido, dices, coño, pues parece que el Athletic ha dominado, ¿no? Pero fue un partido difícil de digerir y vimos el peligro en los últimos minutos. Dijimos, como pase algo, como haya un córner, pero es que el Oviedo tampoco el parecía que quería el gol anulado por la botita.
Sí, no, pero al final, y en la segunda parte es partido de golear, ¿eh?
Sí.
Si el Athletic está bien, el día del Oviedo es de golear y de disfrutar. Pero por eso insisto que el equipo no está del todo bien y vamos a ver cómo afrontamos todo lo que viene. Que no es poco.
Es el chupinazo de todo el catálogo que tenemos hasta diciembre.
¿Hacemos una pausa?
Venga, va.
Vamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. Te esperamos. AUPA Athletic.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida. Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuiz.
Me quedé pensando, Kevin.
Piensa poco, ¿eh?
No
piensas mucho.
No, mucho.
No, un poco.
No, nunca he pensado mucho.
Por eso.
Lo que primero me viene, te lo digo. Y tú estás diciendo, ¿qué pasa con el Chingurri? ¿Qué va a priorizar, la Liga o la... A ver,
yo he puesto encima de la mesa un tema que os lo voy a preguntar porque todo el mundo está ahora pensando, ¿no? Venimos de parón, Barcelona, el martes Slavia, partido fundamental para si realmente queremos seguir con opciones en esta Champions.
Sí, es la última oportunidad. Entonces, si se pierde no hay nada que hacer.
Ernesto nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Que el domingo lo que te hace es quitar energía a la Liga, te quita energía para la Champions, tal, él prioriza Liga. Pero bueno, vamos a ver qué hace este próximo sábado en Barcelona, teniendo en cuenta que el martes... final en Slavia. No sé cómo lo veis.
Hombre, con tantos partidos, imagino que habrá todo tipo de rotaciones, ¿no? Las que se puedan hacer. Y,
o sea, ¿no vas a ir con todo en Barcelona?
No, yo creo que sí, pero como hay tantos partidos, tenemos hasta 9 partidos. Creo que habrá, no en este, pero creo que sí habrá rotaciones. Y lo que no sé si habrá rotación en portería, en algún partido, en Copa o en Supercopa, no sé, porque está inédito todavía este año.
En Copa, dale, en Copa.
Sí, ¿tú crees?
Yo creo que para la primera eliminatoria, sí. la de 16avos de la de diciembre, yo creo que sí.
Yo te la compro esa.
Sí, Padilla.
Pero esa fijo. Luego ya de ahí en adelante, si vas pasando, tengo mi duda. No lo sé.
Es que ahí se ha ido,
no sabría decirte.
El cambio con respecto a la temporada pasada, otras temporadas en las que sí que alternaba dos porteros.
Yo
este
sí
año
tendría que apostar, y viendo cómo es Ernesto Valverde en este tipo de decisiones, estoy convencido, pero convencido, que la Copa del Rey íntegra, entera, va a ser para Padilla. O sea, entera, va a arrancar y ojalá lleguemos a la final, a la Cartuja, por cierto, luego hablaremos de la Cartuja 2028, bravo Federación.
Sí, como hizo con Julen.
Yo va a estar hasta el final, claro, sí. Porque Ernesto es así, yo creo que también si apuestas, me parece bien que se le da a Padilla.
Yo este año tengo duda, yo ahí tengo duda, no sé.
¿De que le dé la final?
Oye, yo tengo duda.
Si llegamos,
no lo sé.
Lo que tengo dudas es qué está pasando con Unai Simón, porque no es el de la temporada pasada ni las temporadas anteriores tampoco. Está un poquito flojo, ¿no?
Sensaciones también. ¿Sí? Ahora está en el huracán este depresivo. El otro día contra el Oviedo tuvo un par de ellas. Bueno, el gol anulado y que viene de un despeje suyo que tarda un mundo y la rebaña el delantero. Son como desconexiones, ¿verdad?
Sí, para mí...
Luego también saca una mano increíble, ¿no? Al minuto...
Es una sorpresa ver este tipo de cosas, porque para mí siempre fue uno de los mejores porteros del mundo.
Y lo es. Sí.
Pero es verdad que... Y voy más allá. Para mí es el tema del pie. O sea, en Anoeta tiene varias acciones con el pie. El otro día contra el Oviedo se relaja. Le viene Rondón, que yo le bauticé Fondón, porque no he visto un jugador de verdad en la élite. De verdad me quedé asustado con el delantero del Oviedo. Yo decía, hombre, algo mejor tiene que tener, seguro. Ya sé que me han dicho que viene de México. ¿De dónde viene este jugador? Pero a ver, que Rondón es el que casi le quita el balón a Unai.
Pachuca.
Sí. Y Unai tarda, ralentiza, o sea, golpea antes. Y si os dais cuenta, para mí los mayores errores vienen sobre todo de la toma de decisión a la hora del golpeo. Pégale antes, si no hay que complicarse, sí. ¿No?
Igual es un exceso de confianza, ¿eh? Igual es sí. Que con la selección juega
no, y a, veces entiendo
a otro ritmo
que,
entiendo y siempre que, da el pase, ¿no?
Entiendo que es otro estilo. Quieres atraer precisamente para luego jugar, pero es en ahora jugada de atraer. O sea, tú al final te dan un balón, controlo y
o sea,
golpeo.
Que le venía mejor la competencia que tenía el año pasado que
no,
la de este año.
No, yo por ahí no voy.
Yo sí, yo voy por ahí. Yo creo que Julen no le quitaba presión. Y creo que ahora Alex no se la quita. Y entonces él acumula toda la presión. Entonces no es sencillo.
Mira, el otro día Iñaki Pola, ¿sabes lo que me dijo? Y se lo compro. Que realmente algunos decís, no tiene competencia, la tiene. Y ahora más que nunca, ¿sabes dónde la tiene? En la selección. Porque están haciendo una campaña loca para que Unai no juegue el Mundial. Mira si tiene presión, porque tiene a nivel presión fuera del Atleti también. Entonces yo no creo que Unai como no está Julen, está más relajado. Unai estará entrenando a tope, Unai estará como el que más, pero al final son sensaciones y son momentos de forma. Pero algunos dicen competencia porque no está Julen. Pues oye, le tiene al chaval, y por cierto, abajo en el Bilbao Atleti hablamos de Santos también.
Ojo, ojo.
O sea, te quiero decir que competencia, claro que hay. Y ahora hay más porque a nivel nacional están con el megáfono preparado hablando mal de Unai. ¿Para qué?
¿Y quién
para
quiere?
Que el Barcelona se ponga a jugar.
¿Quién?
Allí.
¿Quién?
El del Barça.
Ah, ¿qué me dices? Ah, sí. Antes habíamos hablado de Goico también, la campaña mediática a raíz de la lesión de Maradona después de la entrada de Andoni fue también potente.
Brutal,
¿eh?
Brutal.
O sea, quiere decir que de ahí siempre vienen mensajes positivos hacia aquí, ¿no?
No me acuerdo, ¿te acuerdas que tú estuviste siempre con la batallita?
La del ascensor.
La del ascensor fue tremendo, ¿no? Otra vez. La primera vez que estuvimos con Goico, que vino al programa nuestro, estábamos en el Hotel Meliá, en esa época estábamos en Radio Marca. Marca era, ¿no? Y me dice, ¿tú eres argentino? Le digo, no. Estábamos los dos solos en el...
En un ascensor.
En el ascensor chiquitito. Le digo, no, sí. La verdad que no me atrevo a decirte que soy argentino en un ascensor.
Le dijiste que eras uruguayo.
Sí, soy uruguayo. Me dice, tú eres un... No lo digo porque hay niños escuchando.
Así, no te atreviste a decirle, ¿no?
No, le dije, no.
Por si acaso.
Sí, no. Pero él me dijo unas palabras así bastante... que no, es un grande.
Absolutamente.
En todos los sentidos.
Pero volviendo a Unai, yo creo que Unai es un lujo para el Athletic y el nivel es más que aceptable. Lo que pasa que, claro, cuando te acostumbras a lo bueno, pues subes el listón de exigencia, ¿no? Pero...
A ver, y todos esos errores también un poco se transmiten en la defensa este año. El equipo no transmite consistencia, hay errores bastante groseros, falta contundencia.
Y encaja muchos goles el Athletic.
Pero falta la defensa en los duelos.
Sí, no solo por el portero, evidentemente.
El mismo Vivian. Que estamos siempre ensalzándole, la temporada de Vivian está siendo bastante
floja,
para lo que es él.
Sí, para lo que es
él.
Bajó mucho el nivel de toda la defensa y sobre todo del portero. Yo siempre digo, para mí un portero de fútbol no es habilidoso con los pies. Puede hacer cosas así, pero este tiene demasiada confianza y hay veces que no le da bien, ¿no?, en la historia. Entonces, patadón para arriba y ya está. Y te olvídate, en que vaya al campo contrario y que empiecen ahí a jugar.
Yo, de todas maneras, compro un poco lo que comentaba Ivón y estoy un poco con él, ¿eh? Porque yo recuerdo las temporadas previas a que estuviera... Bueno, la temporada previa a la que estuviera Julen Aguirrezabala en el primer equipo del Athletic, igual que este año que no está... Yo recuerdo que estaba Joaquín Ezquieta, que hoy en día está en el Racing de Santander, sí, ¿no?
Y
yo recuerdo aquella temporada de Unai Simón en la que cometió bastantes simonadas, incluso en la selección, jugando aquella Eurocopa de 2021. Y luego fue la irrupción de Julen Aguirrezabala en el primer equipo, el Athletic, la que yo creo que fue en el momento en que Unai empezó como a mejorar su rendimiento.
Con la competencia.
Eso es.
Bien, entonces, te lo compro, pero igual también puede ser proceso de maduración de Unai.
O sea, sí, igual,
no, yo os compro lo de que puede ser porque esté Julen o no. O sea, al final el jugador madura, el jugador entrena, el jugador mejora. Entonces puede ser las dos, pero de verdad yo creo que a Unai no le hace falta, de verdad, tener a un portero detrás, porque creo que es suficientemente profesional para entrenar como el que más y ser consciente que cada día tiene que darlo todo.
Pero esa paradoja existe y es verdad, ¿eh? Yo sí que lo recuerdo así.
Yo me refiero a la presión que le puede haber quitado en estos años Julen, de saber que cuando él no está hay un portero de garantías. Y creo que eso mentalmente, no hablo de su profesionalidad, yo creo que Unai es uno de los mejores porteros del mundo.
¿Y Padilla no es mejor portero de garantías?
Yo creo que Julen es más portero que Padilla.
Bueno, pero porque no ha jugado tanto como Julen. Igual Padilla empieza a jugar y decimos todos. Recuerdo la temporada pasada jugó en Barcelona, jugó el día trágico de Girona de los tantos penaltis fallados. O sea, las actuaciones de Padilla...
Y luego hay otra cuestión, ¿eh? Que es que el Atleti en Champions, Valverde está mandando el mensaje de prioridad sobre la Liga. ¿Vale? ¿Qué puede significar en la cabeza de algunos jugadores? ¿Que no damos nivel Champions? Eso también hay que reflexionar sobre ello. Si eso está afectando
a la confianza
de los jugadores.
Claro. De todos modos, volviendo otra vez a Unai, tiene una personalidad muy, muy, muy buena, ¿no?, en el campo. O sea, él...
sabe rehacerse
no
de
deja,
los errores.
Claro, sí, por supuesto. No es un tipo que se ponga nervioso. Habla mucho con sus compañeros. Pero el problema que tengo que sobre él, lo que yo creo de él, es eso. En cuanto a jugar con los pies, porque no es bueno con los pies. Y él no lo sabe, él tira para adelante, la tira para atrás, pero después al final no es muy resolutivo.
El que va a mejorar la selección ahí, ¿eh? Yo creo que la ha mejorado, o sea, me refiero. Cuando estuvo mucho Luis Enrique de seleccionador antes de Luis de la Fuente, que fue cuando Unai Simón empezó a jugar en la selección española, y además Unai Simón tuvo varias acciones de infausto, recuerdo, el propio Luis Enrique decía una y otra vez que él le seguía dando la confianza porque él sabía que era muy bueno, y de hecho, a raíz de jugar con esa selección y con Luis Enrique, creo que fue dando pasos en cuanto al manejo de la pelota, sobre todo, ¿no?
Sí,
y la confianza.
Pies, sí.
Yo creo que antes era peor, sí que de unos años para aquí ha evolucionado, sí que es verdad que este año pues bueno no está teniendo la fortuna que debería tener.
Bueno, hablamos de la defensa antes también, ¿no? La llegada de Laporte ha cambiado también la estructura inicial de la temporada, ¿no? Y Paredes ha desaparecido, y eso también puede tener que ver o con que una persona nueva tiene que adaptarse a lo que hay.
No, y que Laporte viene de estar sin jugar muchos meses y se le está notando muchísimo.
Y Paredes está a un nivel muy potable, ¿no?
Es que los fichajes este año, que es la parte defensiva, no están dando el...
Tone, pues te voy a decir una cosa.
El resultado esperado.
Yo a Laporte le veo muy bien, ¿eh? O sea, para mí en poco tiempo ha pegado una evolución. Ahora mismo para mí es capitán general, ¿eh?
Laporte es un jugador.
Sí, sí, solo no estamos dudando de ello, ¿eh?
Pero... Y sin despreciar a nadie.
Solo en la salida de balón, o sea, qué presencia, qué autoridad, qué
calma,
confianza, qué calma. O sea, me parece una bomba.
Yo creo que llevamos utilizando los fichajes para cerrar el paso a gente de cantera demasiado tiempo. Entonces, creo que hay que reflexionar sobre eso.
Después
del parón, venga,
del parón, vamos a reflexionar sobre eso.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatetxea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Bueno, terminamos hablando de la defensa y de algunas cosas que no son muy lógicas en cuanto a lo que se puede hacer. La defensa del Atleti no es la de la temporada pasada. Los jugadores son los mismos, pero tal vez no tengan las mismas pretensiones que la de la temporada pasada, ¿no?
Hay un jugador que me está gustando mucho esta temporada, que parece que está viviendo una segunda juventud, que es Yuri Berchiche. A Yuri le veo esta temporada...
36 años.
Centrado, con ritmo, sin perder tanto el sitio. Evidentemente ya no sube tanto, porque lógicamente se juega de otra manera. Él también se dosifica. Cuando Nico está como un avión, pues no hace falta ni subir ni doblarle. Pero me está gustando el rendimiento de Yuri, ¿eh?
Con y lo digo mejor al
porque, por cierto, termina contrato de final de temporada, que muchas veces suele coincidir cuando un jugador anda muy bien, coincide con su último año de renovación. Yo creo que se quedará un añito más.
¿Cómo vais a hacer eso? a todos.
Aterrizando, yo creo.
Sí.
Aterrizando. Yo creo que es una bestia física, pero a veces le veo un poco como pollo sin cabeza, ¿no? No sé hasta qué punto suma. Antes hablabais, ¿no?, de otras oportunidades. El 2 siempre ha sido un problema, ¿no? Llevamos unos cuantos años con un problema. Y lo que pasa es que de Marcos parece que va a ser eterno, ¿no?
De Marcos.
Un problema, no.
Pero tengo dudas de cuándo.
Estando de Marcos, llevamos años.
De ese equilibrio, ¿no? Cuando entra Gorosabel, a veces el Atlético juega un poquito más pausado, más cerrado. A veces me da más seguridad, otras no. O sea, yo tengo mucho jaleo. O sea, no sé llegar a una conclusión. Yo le veo acelerado. Yo le veo sin haber aterrizado.
Claro, estamos tratando de entender un poquito cuáles son las causas en esta temporada de la defensa del Atleti, que no es la de la temporada pasada. Me parece que antes era más sólido. No por el cambio de jugadores. No sé si es por una cuestión de confianza o que no.
También la baja de Geray, también se nota.
También se nota, sí. Yo le iba a decir.
Es una baja importante. Entonces,
sí, pero también Geray jugaba, pero los titulares eran siempre los mismos, ¿no? Él jugaba de vez en cuando.
A mí Areso, lo tengo que reconocer, me está dejando frío en este...
Yo estoy contigo.
En esta temporada de su vuelta, ¿no? Todos estábamos queriendo que regresara, me parece que es un fichaje muy interesante, pero de momento Areso, y me llama la atención, has comentado que es una bomba física, es que quizás es el problema, que Areso físicamente no ha encontrado su punto. Hay varios partidos en los que, y siempre pongo el ejemplo, el día del Karabakh, salió un rato, tuvo una jugada de estas de 45 metros a 200 pulsaciones, pues porque tocaba, la gente aplaudiendo, todo el mundo ovacionándole, y gripó. Pero cuando os digo gripó, la siguiente acción, Alex Berenguer conduce, se marcha por dentro, le espera a ver si le dobla, y está esperándole 5 segundos, no llegaba. Entonces, tiene que dar el balón y la tira directamente fuera. Y Alex se giró, miró así como diciendo... ¿Lo que te pasa?
Y Ernesto diciéndole que tirase.
De verdad, yo creo que físicamente no ha encontrado su punto. Ha tenido una pretemporada un tanto loca, con el móvil en la mano, salgo, no, me quedo, no ha hecho pretemporada. Le soltaron ahí a jugar ese partido de Premier cuando físicamente no estaba, sufrió. Entonces, yo creo que todavía físicamente no ha cogido su punto. Y el otro día en Newcastle, no sé si lo visteis, primera acción del partido, fuerza un saque de banda y su forma de respirar. Estaba respirando como si estuviéramos en el minuto 85,
sí,
y pasado de revoluciones. Entonces, creo que todavía físicamente no ha encontrado el punto que este chico lo tiene. Porque cuando coja el punto físico es una bestia.
Y también,
pero a día de hoy para mí no está.
Y también adaptarse.
Porque hombre, y
todavía no está, me parece que no está del todo. Eso es, los conceptos.
A mí me dejó,
¿no?,
frío también.
Mira, vamos a ver, la temporada pasada la defensa era intocable, ¿no? Estaba Yuri por un lado,
Demar
por el otro, Vivian y Paredes. Y ahí está, ¿no? Ahora entró Laporte, que es un gran jugador, pero tal vez cambian un poco las cosas, ¿no? Esa Paredes hizo una temporada tremenda la temporada pasada.
Y Geray.
Y Geray también. Entonces, por ahí también puede estar. Y bueno, sí. Y a eso se tiene que adaptar, porque no está más de Marcos. De
Muchos
Marcos
partidos
era el
eran Vivian y Geray de pareja de centrales. Y yo recuerdo un par de bacalaos de Geray importantes que nos dieron puntos muy importantes en Liga la temporada pasada.
Ya, o sea, pero
que...
el problema de todo igual es que ningún jugador del Athletic todavía ha encontrado su momento y estamos a mediados de noviembre. O sea,
es
¿quién está bien?
Ni Robert Navarro, que también. Que
os hago una pregunta real.
De vez en cuando.
Os hago una pregunta. ¿Quién ha estado bien esta temporada? Jaureguizar, evidentemente, pero es humano porque lo está jugando todo y lo vamos a. Yo siempre estoy preocupado porque sé que es de Bermeo y tiene salitre y tiene casta, pero a ver cómo está en febrero, ¿eh? Lo juega absolutamente todo. ¿Quién está bien esta temporada?
Yuri Shelton. Shelton.
Bueno, acaba de aterrizar.
No, pero está bien, ¿no?
Berenguer hasta sí ahora, que no ha hecho malos partidos.
Berenguer es un jugadorazo.
Sí, o sea, pero Berenguer ha tenido problemas físicos,
ha tenido bajón,
problemas,
sí,
en el dedo.
Sí, sí,
y
pero
también,
cuando está...
se nota.
Es destacado.
Sí, pero ¿quién está a su nivel que dices, este no, tío sí está este año?
Jaure y Yuri. En estos momentos, sí, ¿eh?
Y Berenguer también.
Y Berenguer, es que Berenguer
también.
Pero es que Berenguer cuando juega a Gorosabel parece que reclama que juegue Areso y no puede ser. O sea, tiene que adaptarse a lo que haya. Y yo creo que en estos momentos Gorosabel es el titular en el lateral derecho. Entonces, cosas que pasan en el fútbol. Quiero decir, luego igual dentro de un mes está mejor Areso.
Y dentro del potencial que ensalza Fer, que estoy con él, Alex tampoco está a su no, nivel, ¿eh? Sí que ha tenido el arranque de liga, fue el mejor, para mí estuvo muy bien, pero luego ya se está contagiando un poco del ambiente del grupo. Por eso digo, y quiero ser optimista, ¿eh? Igual en febrero empezamos o en enero jugadores importantes, Nico, Ollán, vuelve Iñaki, Guru. Guru empieza a carburar, mira.
Sí, Guru está carburando.
Guru dijo en otro programa que iba a ser el pichiche de Atleti, me ratifico en ello.
Y Guru sí, pero no vemos que están rompiéndola.
Es un poco lo que plantea Fernando, porque al final había una defensa de cuatro que juega siempre, entonces se conocían de memoria, líneas de pase,
automatismos,
salidas al centro del campo para el fuera juego, tal. O sea, realmente una defensa de libro durante años. Entonces ahora de repente cambiamos al menos dos, incluso una tercera posición con el central. Entonces hay que darles un tiempo, pero yo no veo que estén jugando juntos lo suficientemente seguido como para hacer ese grupo, que tienen que hacerlo.
Pero el propio calendario, el propio calendario igual te está obligando a mucha rotación, priorizo aquí, cambio aquí, lesiones, que las lesiones nos están matando. Sí. Estoy contigo, ¿eh? Al final una defensa tiene que jugar cinco partidos seguidos y sobre todo coger esa confianza.
Pero los jugadores que están entrando del filial no lo están haciendo mal, ¿eh? O sea, quiero decir que lo que viene por detrás también yo creo que va a ayudar, ¿eh?
Es que
o sea,
en centrales teníamos dos joyitas, que son Egil Luz y John de Luis, y al final de alguna manera la llegada del aporte pues cambia la perspectiva, o sea, tendrán que salir cedidos, tendrán que tal, entonces bueno, eso genera todo pues movimientos, ¿no? También en la cabeza de las personas.
De todo modo, yo vuelvo otra vez a Berenguer, ¿no? Para mí Berenguer es uno de los jugadores vamos a ver, no tiene mucha comparación porque siempre está ordenado en el campo. Puede ser jugar mejor o peor, pero siempre está. Siempre está y siempre provoca y siempre encuentra motivos para la
el jugador más regular la temporada pasada.
Es muy listo, además.
Sí, o sea, ¿no?
Considera una carencia física, la complementa con su inteligencia, porque es un tío muy inteligente.
Y muy
en el
tranquilo
campo,
también.
Y muy tranquilo. Hace cosas, para mí, fuera de lo común, con una tranquilidad pasmosa.
Hombre, para plantarse a tirar el último penalti en la final hay que tenerlo
bien puesto.
Y luego yo ensalzaría sobre todo de él, y yo siempre lo digo, para mí es personalidad. Sí. O sea, ese chico en el campo tiene personalidad. Y alguno dirá, no, eso todos tienen. No. La personalidad en el campo se demuestra todos los días.
Eso es.
Y a él le da igual jugar contra un equipo, contra otro, contra una categoría o contra un rival Champions. Tiene personalidad y él siempre encara y él busca y él se foguea y él mete el cuerpo y en los duelos, que lo dijo Ernesto, es superlativo. O sea, sí, para el cuerpo que tiene es una bestia, o sea, física, sí, porque no tiene esa envergadura quizá de otros, pero si os fijáis, analizas duelos y ya le sale casi siempre bien de los duelos. Y eso es difícil en la élite, ¿eh?
No juega titular, lo respeta y sale y juega intenso. Eso es, en élite es muy difícil. O sea, yo solo puedo valorar en positivo a Berenguer. O sea, es un tío que nos aporta todo.
Lo que yo quiero esta temporada es verle ya en su punto alto a Sanzet, que todavía es que no le hemos visto.
Pero es que Sanzet no es regular. Sanzet es buenísimo, es un crack total, pero no es regular.
Es que no ha hecho nada este año.
Por eso, te digo, tiene todas las condiciones del mundo, todas.
Es que puedes decir que es regular cuando ha hecho un partido bueno, otro malo, otro bueno, otro malo, pero es que no ha hecho ninguno bueno. Este año es un cero a la izquierda.
Bueno, tampoco es así. O sea,
no está aportando
el día del Rayo.
Está aportando muy poco, muy poco.
Tras la lesión de un jugador
que se espera mucho más.
Complicado, sales como Geray o Jan, pero
a ver, es el jugador
igual
que te marca diferencias y es el proyecto, ¿no? Al final Jan, en torno a Jan se hace el equipo. O sea, quiero decir, cuando está Jan en el campo hay otro fútbol, hay otra forma de llegar. Ahí están sus números. La temporada pasada se perdió 16 partidos, creo, Jan así marcó una burrada de bacalaos, dio asistencias y fue el jugador diferencial. Esta temporada, pues de momento Ollán está bastante gris. Sigo diciendo que en el tema físico no se le ve, porque Ollán se le nota cuando está bien, es un caballo, o sea, pero un caballo de carreras, o sea, porque marca diferencias solo con un giro, rompe líneas, conduce. Es que no le pueden ni parar.
Hace cosas que no hace nadie.
Que no hace nadie. Pero no hace nadie y alguno dirá, este está zumbado. Pero a nivel de Europa, yo siempre digo lo mismo. Si tú analizas todas las ligas, un perfil como Jan,
hay pocos jugadores,
te va a costar encontrar.
Sí, pero no es regular.
No, es que yo voy al tema físico. Claro. Ahora mismo el femoral. O sea, está todo el día con el femoral. Parece ser que se ha recuperado. Vamos a ver, está entrenando con normalidad. Volverá el día del Barça, me parece que jugará de inicio, lo que sea. Vamos a ver si tiene continuidad. Porque al final el problema, ¿cuál es de Jan? Entra un día, descansa dos, juega otro día y no coge el punto físico. ¿Y esta temporada no está?
Bueno, hacemos una pausa.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapicha, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. Te esperamos. A UPA Athletic.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, seguimos hablando de este Atleti, de lo que nos espera ahora mismo.
Quiero meter un palito, que me he quedado con ganas.
A ver, bueno, venga.
Antes he dicho,
¿dónde vas a meter el palo?
A la Federación. A la Federación Super Española del Fútbol.
¿A estos dos que están aquí?
No, a esta no, a la Vasca no, que estos son muy buenos. No,
yo también luego voy a comentar.
A la Federación Vasca ni Pamplona, que sigan currando así. La Federación, bueno, otro día, ayer, tuvimos la magnífica noticia de que la final de Copa hasta 2028. Hay prórroga, seguimos yendo a la Cartuja. Bueno, pues quiero criticarlo, evidentemente. O sea, un campo en el que el acceso es lamentable, acaba el partido y no tienes taxis. Y ahora se les ocurre la brillante idea que en 2026 la final va a coincidir en plena
Feria de Abril. Por eso quería meter el palito yo también.
Entonces, Feria de Abril, ya sabemos lo difícil que es ir hasta allí. Nos da igual porque somos de Atleti. Bajamos si hace falta 300.000, no pasa nada. Pero de verdad, la Federación, sé que es un negocio puro. La mafia sigue organizándose, 2028. Y de verdad, me parece tan lamentable. Y voy a decir más, creo que son bastante sinvergüenzas de aumentar a 2028 en ese estadio, en esa ciudad. Hay que ir hasta allí, ¿eh? Bueno, ojalá lleguemos a la final y volvamos a la Cartuja. Pero de verdad que es una auténtica vergüenza.
Hay que ver un poquito cómo está la cosa en la Federación, ¿eh? Porque el Valencia insistía en tomar la final para, porque tiene un agujero económico tremendo y tal, no sé qué. El Barça también estaba por la labor para estrenar el Nou Camp. El Madrid no quiere dejarle ni los tornos de acceso.
Pues ahí queremos ir.
Tal, entonces, quiero decir, no sé, lo de ir a Andalucía, yo creo que tiene mucho que ver con la implicación de la de la comunidad andaluza, que quiere llevar allí eventos de nivel.
Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Sevilla, que son los que manejan ahí el...
Pero de todos modos, a mí no me parece nada justo.
Nada.
Pero nada justo. O sea, yo lo que haría sería que cada tiempo, en cada momento, vayan cambiando las sedes para la final de Copa, porque es dinero para el club.
Ha sido toda la vida, ¿no?
No, pero también tampoco... te compro otra. Si tú quieres que sea rotatorio, perfecto, me parece bien. Pero yo también, mira, Wembley. En Wembley se juegan las finales, en England, ¿no? Oye, pues en Madrid, que es el centro, si tú coges el mapa, en el centro, ¿dónde está? Madrid. El punto de encuentro, ¿dónde puede ser? El de Andalucía a Madrid. Nosotros a Madrid.
Está liado, ¿eh? El centro siempre es Bilbao.
Bueno, Barca, pero... tú, ahí tienes razón.
De todos modos, Kevin, o sea, a mí no me gusta eso mismo, que sea Madrid o que sea la Cartuja. Quiero que se que se dividan las cosas, que cada club tenga posibilidades de albergar la final de Copa, porque tienen mucha entrada económica, inclusive para equipos modestos, ¿no? De primera división, con cualquiera. O sea, que se vaya rotando todo el tiempo, y me parece que sería mucho más justo.
Se llegó a hablar que en 2015, a raíz de esa final de Copa Atleti Barça en el Camp Nou, se llegó a rumorear como que no sé si habían llegado a algún acuerdo o era de palabra, como que si se hubiese vuelto a dar la paradoja de un Atleti Barça, que la final hubiese sido en San Mamés.
Eso yo surrutia en una servilleta firmado.
Escuchar eso, pero...
Sí, pero yo es lo que dice Ivonne, y al final eso es un mercado y ahí pujan las ciudades que quieren por tener la ciudad, por tener la final. Y yo creo que ha apostado más fuerte Andalucía, en este caso la Diputación, el Ayuntamiento, porque ahí se mueven por intereses económicos.
Pero ¿cuántos años le das?
Ya lo sé, pero es que al final tú si sacas a concurso la federación a ver quién quiere quién ofrece para hacer la final.
Primero, ¿quién puede?
¿Quién puede? Pero si al final las ciudades no quieren ofrecerlo...
Hombre,
pero,
las ciudades ya querrían.
Pero insisto, de verdad. O sea, lo que estás diciendo es lo que está pasando, ¿no?
Eso ese
tipo de
cosas.
Le puja. Yo te digo, sorteo. O sea, a ver, ¿qué club le toca jugar la final de Copa?
Y ahí decidir la sede como se hacía antiguamente, eso es que antes se hacía así, ¿no? O sea, dependiendo de los clubes que llegasen a esa final, en el momento en que se llegaba a la final, era la propia federación que...
Pero tampoco puede ser todo fair, no se puede jugar una final en el campo del Leganés, ni en el campo del Rayo Vallecano.
¿Por qué no?
Porque no
se puede ser en el Bernabéu,
porque para empezar la mitad de la gente no va, o sea, un campo tan pequeño tú tienes que buscar un campo para empezar.
Hay cuatro campos que se pueden hacer una final,
pero estamos hablando todos en cuestiones económicas. No se puede porque no entra mucha gente. O sea, vamos,
pero si yo lo que creo es que vayan los socios. Tú qué quieres, jugar en Vallecas y se queda la mitad de todos los socios de Atleti, no podrían ir.
Pero bueno,
¿Por qué se fue al Camp Nou? ¿Por qué Urrutia tuvo la brillante idea, que para mí no tenía que haber ido, evidentemente? Porque, a ver, es que ya, si quieres, empezamos 0-1 allí, o 1-0 o 3-0. Pero Urrutia, ¿qué dijo? Bueno, pues yo lo que quiero es que entren todos los surigorris. En el Camp Nou había mucho más aforo. Entonces, por eso quiso ir allí. Yo entiendo que el presidente de Atleti quiera que cuantos más entremos, mejor. No vamos a ir a jugar una final a Vallecas, habrá un mínimo, ¿no? Por eso yo he dicho lo de Bernabéu. Si para mí me parece un campo fenomenal, sobre todo para el acceso. O sea, a Madrid llega casi todo el mundo medianamente bien, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a distancias, a la
capacidad
cartuja,
hotelera, precios, todo se relaja. Pero es un debate complicado, ¿eh? La del 9 la jugamos en Valencia, no sé si os acordáis.
Mestalla. Sí, 2009, Mestalla.
Los de Barcelona bajaron
con Tapper. Igual puedo ser un romántico, pero a mí me parece que todos los clubes tienen las mismas los mismos derechos para hacer las cosas, ¿no? Por más que no haya mucha gente que vaya o no vaya y todo eso, pero que la final se juegue ahí y que se emita por televisión y por todo lado, para todo el mundo. Y bueno, y
sí,
eso...
Fer, pero ya eso es lo que nos gusta viajar. O sea, que corten aforo y que nos quedemos muchos fuera es una faena para los socios del Atlético.
Es que lo vemos en la propia UEFA. Las finales de Champions no se juegan en los mismos campos.
Porque es un negocio, porque siempre es un negocio.
Pero no vas a meter una final de Champions en un campo, en el campo de Alavés.
Con todo el respeto.
Pero estamos hablando de la Liga, no estamos hablando de
Europa. Al final todo va en su proporción.
Hombre, la Copa, yo insisto, que al final lo que la gente quiere es que las aficiones puedan llevar al máximo número de aficionados.
Bueno, y que la ciudad pueda tener, soportar una final.
¿A ti te gustaría jugar una final de Copa en Anoeta?
Si toca, sí, ¿por qué no?
Pero es municipal, ahí se podría.
Sí, no contesta, está sí, en habría... silencio, hay una tensión.
Yo,
en
todo lo que sea jugar una final de Copa, bienvenido sea. Quiero jugar muchas finales de Copa, pero ganarlas, ¿eh?
A mí no me gustaría jugarla en San Mamés. No me gustaría nada.
A mí me da respeto, a mí también.
A mí me gustaría jugarla en París, pero... porque al final es la misma sensación ir a Sevilla que a París.
Pues yo soy muy pesado y diréis qué pesado es este tío. Yo quiero jugar una final de Copa en el Santiago Bernabéu.
Pues siguen haciendo los baños, Kevin. Eso
ya, es verdad. Florentino está con el...
Que no sería la primera vez.
De todos modos, puede haber una hoja de ruta, ¿no? Una temporada si es en el Bernabéu, otra en San Mamés, otra en Noeta, en todos lados, en Barcelona y
vale,
todo.
Vale, pero antes de que arranque la Liga se sabe dónde es el campo, ¿eh? Yo no quiero...
Pero yo lo que no quiero es que la cartuja sea la sede...
Pues hasta 2028 con patatas.
Eso me parece que es una vergüenza.
Pues eso es un negocio que han montado ahí, han hecho un contrato y es una vergüenza.
Entonces, el negocio que sea igual para... Ahí va yo también, Busta. La Supercopa pasa lo mismo.
Es que al final se hicieron los mismos acuerdos el mismo año, cuando estaba Rubiales de presidente.
¿Y qué?
Ese año empezó la Supercopa en Arabia y la final de Copa en la cartuja. Y empezó todo ese mismo año. Y
después de haber criticado durante un ratito a la cartuja, ojalá ojalá estemos este año allí. O sea, yo sí,
porque hay más aforo, de hecho, ¿eh?
No, no, porque quiero jugar otra final y quiero ganar otra final.
Pero nada que decir a la ciudad, lo pasamos pipa allí, ¿no?
Fenomenal.
Sevilla es una maravilla.
Tiene un color especial.
Absolutamente.
A ver, eso es para el recuerdo, nos lo pasamos muy bien.
Sin duda.
Una cosa no quita la otra.
No, problema no, es que... no, sí, el acceso y la callejera, uff. Fue larguito aquello, ¿eh?
¿Y la película de terror va a pillar un taxi para volver para casa?
Tremendo, sí, sí.
Si
pues,
todavía estoy allí.
Pues espérate en 2026 con la Feria de Abril de por medio, que es encima un evento en el que hay muchísima seguridad.
Vuelves
que,
en carroza.
Que encima les falta seguridad, por lo que tengo entendido, debe ser un evento que a la seguridad se le da mucha prioridad. Pues imaginaros también lo que es albergar una final de Copa, en la que también tienes que meter más seguridad y policía y etcétera, etcétera.
Por cierto.
Imaginaros lo que va a ser eso.
Y lo difícil que es salir de la Cartuja, ¿eh? Que estuve 45 minutos de reloj dando vueltas. Verídico, ¿eh? No me importaría volver a perderme.
Una locura. Insisto, a mí me parece que no es proporcional en cuanto a los valores del fútbol, ¿no? Porque tendrían que, eso, más allá de los negocios que son los que imperan en todos lados, tendría que, a mí me parece que una final de Copa, la Copa se extienda por todos lados. Por todos lados, eso es lo que yo creo. Sé que puede ser una ilusión, pero que no tenga mucha trascendencia. Pero me parece que lo justo sería eso.
A ver, y ahora estamos todos encantados porque nos estamos saltando muchas eliminatorias, porque méritos propios, ¿eh? Equipo Champions, te eliminas. Pero la Copa del Rey debería ser todos al bombo.
Es como antiguamente.
Evidentemente en el campo de menor categoría se juega en su campo, siempre. Partido único, y las semifinales que se hacen a doble partido, yo las pondría también a partido único.
Estoy de acuerdo.
O sea, para que sea el torneo del caos, pero de verdad. Y hacer un formato mucho más atractivo, que creo que sería más guapo. También me gustó el cambio de formato que se ha hecho, ¿eh? O sea, tampoco está del todo mal, pero si sería más bonito, torneo del caos.
Sí, no, está claro. Y luego la pasta está en la Liga, está en la Champions, está en todo, por todos lados está la pasta, ¿no? Pero que sea una cosa también un poco más... más sencilla y más fútbol,
pero,
de verdad.
Pero
¿no?
Yo entiendo que la federación quiera buscar el máximo rendimiento económico, porque de ahí beben muchos equipos modestos de otras categorías, de lo que recauda la Federación Española en estos eventos.
Sí, bueno, pero que lo al final, en la Liga o con la Champions, pero no con la Copa.
Es que
¿no?
La manera de recaudar de la federación es la Copa del Rey, no tienen otra. La recaudación viene por vía de la Copa del Rey.
Se ve que está en la federación.
No, pero si es que los clubes modestos también tienen derecho a recibir ingresos. Y cuanto más ingresos haya, más dinero va a recibir.
Vamos a darles un briconsejo, que ahora enseguida vamos a empezar
que
con...
Que no me gusta tampoco jugar siempre en Sevilla a la final, ¿eh?
Venga, pero... un briconsejo. En los sorteos, que estamos todos siempre viendo el sorteo de la Copa, por favor, mucho más ameno, sin actuaciones que no vienen a cuento, porque lo verás. De verdad, lo de los sorteos...
Sí, es pérdida de tiempo total, sí.
Uf,
a mí por lo menos
espectáculo.
Me lo
parece. Sí, la verdad es que llevan ya unos años que la han montado de una manera que...
No saben qué hacer.
No. Bueno, pues que lleven a Rubiales y que le tiren huevos, ¿eh? Entre sorteo y sorteo, ¿no? Ahora que están tan baratos, ¿eh?
No, yo insisto, el tema de la Cartuja me parece que es una vergüenza. O sea, que no tiene por qué. O sea, ¿por qué? ¿Qué? No sé.
De todas formas, pienso, ahí se hizo un campo en el que no juega ningún equipo local.
Es curioso.
Se hizo un campo en una isla. O sea, es como si cogemos
Zorrozaure,
y vaciamos Mallorca o Zorrozaure y hacemos un campo y decimos...
Los accesos
tranquilos,
malísimo.
Que no va a jugar nadie ni va a haber ninguna actividad. Y luego dicen, joder, es que no es rentable. Que
lo ¿cómo puede ser
pues
rentable?
Que vamos a ver. Que para eso no hay que estudiar mucho, que es que un carpintero metálico también lo sabe distinguir. Entonces, tenemos ahí un agujero que han creado gobiernos anteriores que el fútbol está tratando de compensar, pero...
Pero no es culpa nuestra, ¿eh?
No creo que tenga que ver alquiler. Yo creo que si de alguna manera quieren que sea sede oficial de la selección española, de las copas, de tal, no sé qué, lo que tienen que hacer es traspasarlo a la Federación Española, de que por lo menos no haya dudas respecto a esto. Oye, la sede en España es esta.
Es un campo propio de la federación,
punto. Pero no andar con trucos, ¿no? Ahora hacemos un contrato, ahora no sé qué tal. No, a ver.
Huele muy mal.
Si no es rentable, regalarlo, pero que sepamos que es la sede. Y entonces todo el mundo pilla a su vuelo, pues los del Atleti pillaremos en junio el vuelo para el año siguiente, porque ya sabremos que de cada tres jugamos una, entonces por si acaso.
Muy bien, Iván,
y ya está, ya será con
¿De qué barrio eres tú?
Yo de Santutxu, pero...
Centro de Bilbao, más o menos.
No, Santutxu no es Bilbao, Santutxu es República de Begoña.
Independiente,
pero bueno.
Ya. No, está bien, perdón.
Pero quiero decirte que es así, no, pero eso es estadística pura. pura, ¿eh? O sea, nosotros de cada 3-4 años jugamos una. Eso dice la historia, no lo digo yo.
El Santuchu.
Entonces, el Santuchu juega a las finales de Copa Vasca. Y juega en el Lano, por cierto.
Estamos fuera de tiempo, chicos.
Bueno, vamos, vamos. Venga, 3.
Grito sagrado.
2, 1.
¡Opa, Trek!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santuchu 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!